desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Tome usted asiento y póngame al corriente de ese mensaje que me envía el coronel Ducasse.
Campamento de Tapia, provincia de Pinar del Río. 27 de abril de 1896.
Sucede que desde hace dos días fue avistada una expedición por Playa La Mulata y el coronel Juan Eligio Ducasse corrió su auxilio. Pidió que usted fuera avisado de inmediato, general Macedo. Hay mucho movimiento de tropas españolas por aquella zona. El coronel teme que los pertrechos que tanto necesitan usted y sus hombres caigan en manos de los panchos.
Eso es algo que no permitiremos. Escasean las armas y las municiones. Además, no puede caer en saco roto el esfuerzo de los patriotas que fuera de Cuba se las arreglan para armar esas expediciones y enviarlas hacia acá para apoyar la guerra.
Yo estoy dispuesto a partir con usted en cuanto lo disponga, general.
Lo pondremos en camino esta misma noche. Antes dejaré la custodia del campamento del general Bermúdez, que tendrá que ingeniárselas para mantener a raya a los españoles. Suárez Inclán ha desplegado varios batallones y no dejará de utilizar nuestras tropas. Pero eso va a cambiar. En cuanto tengamos en nuestras manos las armas y las municiones que han de venir en esa expedición, los panchos tendrán que apretarse el cinturón para cargar contra nosotros.
Cacarajícara, una hazaña del titán. Escribe Jorge Pedro Marrero Paulín. Asesora, Omaida Navarrete Abreu. Dirección General, Ángel Felipe Machín Bento.
Temerario recorrido el suyo, mi general. Las tropas de Suárez Inclán y Suárez Valdés están por todas partes. Me imagino que sus exploradores se están peinando toda la zona.
Pues vea usted, coronel Socarrás, que no me los tropecé en todo el recorrido hasta aquí. También está el hecho de que me hice acompañar solamente por mis ayudantes y las escoltas de banderas y sotomayor. Nos rebasamos la veintena de hombres y nos movimos con discreción, aunque sin perder tiempo.
Imagino que la premura de su viaje tenga que ver con la expedición de la goleta competidor.
¿Ya sabe usted de ella?
Sí, general. Fue organizada por los emigrados cubanos de Cayo Hueso. Según los informes de que dispongo, en ella venían 45 hombres al mando del coronel Juan Monzón. 100 rifles y 24.000 tiros. Penetró el día 25 en Punta de Berracos.
¿Dijo usted que venían 45 hombres al mando del coronel Monzón? 100 rifles y 24.000 tiros. Así que no puedo menos que pensar que haya surgido algún contratiempo.
Piensa usted bien, general. El propio día 25 apenas habían desembarcado el coronel Monzón y la casi totalidad de los expedicionarios. Todos los rifles, 10.000 cartuchos y algunos materiales, se presentó una lancha cañonera española que apresó la goleta después de sostener fuego con sus ocupantes y la gente de tierra.
Malditos españoles.
Y justo ayer, los expedicionarios que pudieron desembarcar tuvieron que batirse con los voluntarios de La Palma, comandados por Antolín del Collado. Pero fueron auxiliados por el coronel Ducasse, lo cual ya es de su conocimiento, general.
Partiremos cuanto antes, coronel. Pero primero despacharé algunos mensajeros para poner sobre aviso al general Pedro Díaz, al general Bermúdez y al teniente coronel Bello. Han de entretener al enemigo todo lo posible para que podamos movernos sin mayores dificultades.
Yo estoy completamente a sus órdenes.
Pues disponga todo para ponernos en camino. Sé muy bien que conoce este territorio como ningún otro cubano. Así que le confío el éxito de nuestra marcha al encuentro de los expedicionarios, que deben estar ya con el coronel Ducasse.
Con permiso, mi general.
Pase usted, capitán. Diga qué se le ofrece.
Campamento de las tropas españolas del general Suárez Inclán, en la tarde del 28 de abril.
Hemos recibido informes de que Maceo y un nutrido grupo de insurrectos marchan en dirección a la costa para auxiliar a los expedicionarios que desembarcaron hace un par de días.
¿Expedicionarios? ¿Esa información está confirmada, capitán?
Lo está, mi general. La cañonera mensajera los tiroteó en pleno desembarco y la goleta fue apresada tras reducir la tripulación. Pero los que lograron tomar tierra salvaron algunas cajas, al parecer de fusiles y municiones. Tal vez algunas vituallas.
Maldición. Que no tenemos descanso con esos insurrectos del demonio. Cuando creemos que los hemos cercado y que no les quedan tiros para combatir contra nuestras fuerzas, se las arreglan para hacerse de un cargamento de armas desembarcado casi en nuestras propias narices.
Así mismo es, general.
Solo eso se le ocurre decir, capitán.
Disculpe usted, mi general, pero es que no le falta razón en sus palabras.
Sí, puede que tenga razón, pero no nos quedaremos de brazos cruzados. No, señor. No dejaremos que se repita lo del peladero de Tapia, en que ni la combinación de nuestras fuerzas pudo desbaratar la ofensiva mambisa comandada por el general Mulato. Cerraremos el cerco sobre los que han quedado detrás y acabaremos con ellos antes de que reciban los refuerzos en hombres y armas que llegaron en esa expedición.
¡Excelente idea, mi general!
Cuando vengan a darse cuenta, los mambises ya nos tendrán encima y no habrá quien les salve de ser arrasados por nuestras tropas, capitán.
¡Seguro que no!
Venga, hombre, avise a sus hombres. Ponga en pie a todos los batallones y que se dispongan para la marcha.
¿Partiremos enseguida, mi general?
En cuanto todo esté dispuesto. Nos iremos rumbo a Las Pozas y de ahí a Cacarajícara. Ya sabe usted que los insurrectos tienen un hospital y unos talleres instalados allí.
Lo sé, mi general, lo sé. Y ya voy entendiendo su propósito.
Tendremos una victoria fácil sobre los mambises, capitán. Y cuando las noticias sean recibidas por nuestro capitán general en La Habana, nos lloverán los elogios por la valentía y el coraje que derrocharemos en el combate. Ya verá usted que así será.
...29 de abril... la tropa mambisa comandada por el titán de bronce y el coronel Socarrás ha detenido su marcha en pleno monte al abrigo de una espesa arboleda.
Y bien, soldado, ¿qué informes han dado los exploradores?
Las noticias no son nada halagüeñas, coronel. Una fuerte columna española, que al parecer es la del general Suárez Inclán, cruzó muy cerca del caserío y siguió rumbo a Las Pozas hace algunas horas.
Si no nos hubiéramos detenido en sitio Marrero y La Chancleta, ahora mismo estaríamos dándole combate.
Yo me separé del grupo de exploradores para dar aviso a usted y al general Maceo. Pero ellos le siguieron el rastro y no dudo que envíen un emisario para advertirnos de la posición exacta en la que acamparán los panchos.
¿Qué cree usted, general?
La presencia de Suárez Inclán por esta zona, abandonando sus objetivos en Tapia, es probablemente el anuncio de un cambio de plan. Y de Las Pozas hasta Cacarajícara no hay gran distancia. Los panchos han de saber que tenemos allí nuestro hospital de sangre, además de los talleres.
Y con todo este movimiento de nuestras tropas para apoyar el desembarco, han quedado casi desguarnecidos.
Así mismo, coronel. Algo que ellos tampoco habrán de ignorar.
Me parece que en tal caso, general, lo más aconsejable es prevenir a nuestros hombres en Cacarajícara y luego partir a marchas forzadas para impedir que los panchos cumplan su propósito.
Me parece bien. Y es lo que haremos. ¿Soldado?
Sí, mi general.
Deberá llevar al brigadier Sotomayor un mensaje en mi nombre.
A sus órdenes.
Dígale que su misión es adelantarse a los españoles y avisar del peligro de la escasa guarnición de Cacarajícara. Que lleve una buena escolta con él y que esté listo para entrar en combate si fuese necesario.
Parto ahora mismo, general. ¡Arre, caballo! ¡Vamos, caballo!
Organice usted a sus mejores soldados, coronel Socarrás. Partirán con nosotros de inmediato en una avanzada en dirección a Cacarajícara.
Enseguida, general.
Tenemos que malograr los planes de Suárez Inclán si lo que pretende es alzarse victorioso sobre unos pocos hombres mal armados y desprevenidos. Por otra parte, Confiemos en que los expedicionarios y los pertrechos no hayan encontrado mayores obstáculos en su camino. Mucho necesitaremos de esas balas y esos patriotas para encarar a los panchos con todas las de la ley. Después de los recientes combates, estamos escasos de municiones.
Confiemos en que consigan llegar hasta nosotros, general. Ahora voy a organizarlo todo para ponernos en camino enseguida. Tenemos que andar deprisa buscando los mejores atajos para alcanzar el campamento de Cacarajícara antes que las tropas de Suárez Inclán.
Amanecer del 30 de abril. Acompañado por los generales Miró y Banderas, los coroneles Sánchez Figueras y Ferrié, los ayudantes Bolívar, Piedra y Bazar y las escoltas, guiado por el coronel Socarrás y los oficiales de este, el Titán de Bronce llega con suficiente anticipación al amenazado campamento. Cacarajícara, al sur de Bahía Honda, es una loma de 2 leguas de extensión con un pequeño río al fondo, a trechos cubierta de espesos boscajes.
Esas arboledas son buenos parapetos naturales, que ofrecen posiciones inmejorables para que un centenar de hombres probados detenga a tiro limpio a la vanguardia española.
Contando los 25 hombres de la guardia y los que nos han acompañado, general, tiene a su disposición 170 soldados.
Muy bien. Los escalonaremos cubriendo las 3 entradas que dan acceso al campamento. Yo me adelantaré con 20 hombres y me apostaré con ellos en el retén de la vanguardia, en el camino de Cacarajícara a las pozas.
Cuente con los mejores de mis soldados para acompañarlo, general. Pero no se exponga usted demasiado.
Descuide, Socarrás. La sorpresa de la emboscada será tal que los españoles tardarán en reaccionar y nos darán tiempo a cambiar de posición. Vaya usted a seleccionar a esos hombres y que vengan de inmediato para atrincherarnos en la primera línea. En cualquier momento, Suárez Inclán enviará su avanzada sobre el campamento.
Todo está listo, mi general, para avanzar.
¿Qué han dicho los exploradores de la situación en los alrededores del campamento?
Todo parece tranquilo, señor. No creo que estén prevenidos de nuestra cercanía y mucho menos de que vayamos a cargar con nuestras fuerzas.
Muy bien. Mande usted al primer grupo de asalto y mantenga el resto de la columna en formación de combate para marchar tras él en cuanto hayan hecho los primeros disparos. Tenemos que arrasar con ese campamento, Mambí.
Y lo haremos, mi general.
No podemos esperar a que reciban lo que sea que se haya salvado de la maldita expedición. Ahora que están escasos de municiones y armas, es el momento de dar la batida contra esos insurrectos.
Soldados, atentos todos. Ya asoma por el camino el primer grupo de españoles. Dejemos que se acerquen un poco más. A mi orden, abran fuego sobre ellos.
Son las 9 de la mañana. Con los fusiles en ristre, un pequeño grupo de peninsulares avanza por el enmarañado sendero. Desde sus posiciones, los hombres designados por el Titán para el primer choque con la infantería enemiga se mantienen expectantes, viéndoles acercarse poco a poco a su posición. Los dedos tensos en los gatillos de los fusiles solo esperan la orden del lugarteniente general.
¡Ahora! ¡Fuego!
Todo el retén dispara sobre la vanguardia enemiga que, sorprendida por la emboscada, se detiene y enfila sus fusiles sobre el parapeto. Consciente el general de la peligrosidad del camino, que forma una curva desde cuyo extremo pueden los españoles afinar la puntería sobre el grupo cubano emboscado, les ordena abandonar el sitio.
¡Atrás! ¡Reforcemos la segunda sección de tiradores! ¡Vamos!
Sus hombres le obedecen sin titubear. Le ven de pie, firme frente a las balas, y es suficiente acicate para dar la cara al peligro que representa el nutrido fuego enemigo.
¡Tiren sobre seguro! ¡No podemos malgastar ni una sola bala!
La segunda sección de tiradores, reforzada por los recién llegados, impide el avance de los españoles. Las posiciones favorables que ocupan los cubanos les permiten cazar casi sin peligro a los atacantes.
¡No les den tregua! ¡Fuego sobre ellos! ¡Fuego! ¡Fuego!
¿Qué es todo ese tiroteo, capitán?
El grupo de la vanguardia cayó en una emboscada de los mambisas, mi general.
¿Una emboscada de esos marigüeros? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo supieron que atacaríamos el campamento?
Solo Dios sabe. Pero el caso es que están acribillando a tiros a nuestros hombres.
¡Artillería con ellos, capitán! ¡Cañoneen a esos hijos del demonio!
¿Mando a emplazar la pieza, general?
¡Cuanto antes! No podemos permitirles que se crean dueños de la situación. ¡Barran sus posiciones a puro cañonazo! ¡A puro cañonazo!
Retirándose lenta y escalonadamente, Maceo se sitúa en la cuarta emboscada, colocada en el centro del camino, amurallado de peñascos y malezas bravías. Los disparos de uno y otro bando han cesado y el silencio se cierra sobre el monte. Impaciente por la angustiosa espera, el recio general levanta la cabeza y puede distinguir, a pocos pasos del parapeto que ocupa, dos hileras de soldados con las armas preparadas.
¡Alto la infantería! ¡Emplazar la pieza de artillería para despejar el camino!
Así que emplazar la pieza, ¿no? Eso sí se lo permitimos, oficial.
Dispara su rifle y los españoles se replican con una lluvia de balas desde sus posiciones a uno y otro lado del camino. Poco tiempo dura el fuego cubano. Las municiones se agotan completamente.
¡Compatriotas! Vamos a darle a los panchos una batida que no olvidarán. ¡Echen mano a sus revólveres y carguemos sobre sus posiciones! ¡Al machete!
Al escuchar el temerario grito de guerra mambí, algunos soldados españoles corren a parapetarse como pueden tras los árboles y las grandes rocas del sendero. Están ajenos a la angustiosa situación de los cubanos que, sin balas, buscan atemorizarlos para hacerles romper la formación y poder diezmarlos a golpe de machete.
¡General!
¡En eso!
¡General! ¡Ha llegado el coronel Ducasi! Con 150 hombres bien armados y todos los cartuchos salvados de la expedición. ¡Vienen directamente hacia acá!
Ahora sí no hay quien nos detenga, compatriotas. Con esa nueva fuerza, detendremos en seco el avance de los españoles.
Buena hora ha llegado usted con sus refuerzos, coronel Ducasse.
No podía ser menos, general. Sé muy bien la falta que le hacen estos 10.000 tiros y los hombres que me han acompañado.
Me gustaría darle una bienvenida apropiada, pero ya usted ve en qué trance nos encuentra a su llegada. No podemos dar tregua a los españoles. Tenemos que hostigarlos hasta hacerlos desistir de tomar Cacarajícara.
Estoy a sus órdenes, general.
Vaya ahora mismo a reforzar con parte de su tropa las otras dos entradas de la sierra. Yo moveré al resto de nuestros hombres a la trinchera que cierra la entrada al campamento. Solo es accesible por el sendero que trae Sores Inclán.
Con el debido respeto, mi general, ¿no le parece demasiado riesgoso?
Tal vez, pero es una posición admirable para detener el grueso de la columna española. Está construida con troncos de quiebrahacha y flanqueada no muy lejos por el río con sus defensas naturales. Además, con las municiones con que contamos ahora, no será un problema protegerla.
Bien, pues si usted lo dice, marcho confiado a sus órdenes. ¡Viva Cuba Libre, general!
¡Viva Cuba Libre!
60 hombres escogidos, bien armados y con suficientes balas, se han colocado en la trinchera a la entrada del campamento Mambí a las órdenes del general Miró Argenter. Maceo, con otra fracción de 40 oficiales y soldados probados, permanece en el ángulo del camino para batir a los atacantes por dos fuegos convergentes.
¡Que nadie se mueva! Aquí estamos bien resguardados de los cañonazos. Nuestros compañeros en la trinchera también tienen órdenes de no disparar mientras los panchos no vayan al asalto. ¡Esperen mi señal!
En medio de la tensa situación, uno de los mambises atrincherados levanta el cuerpo para observar la posición del enemigo y sin poder contenerse, dispara su carabina. Todo el mundo hace fuego. Los que se hallan en la trinchera y los que están con el titán a un lado del camino. Los soldados españoles, a unas 30 varas del reducto, sorprendidos por el tiroteo cruzado, caen como espigas cegadas por la hoz. El oficial de artillería es abatido de un certero disparo en la cabeza y junto a él son barridos los artilleros que manejaban el cañón. En vano, dos comandantes de infantería hacen esfuerzos considerables para que la tropa avance sobre la trinchera. Pero la compañía, desplegada en cuadro frente al parapeto, es diezmada por el plomo de los tiradores cubanos.
¡Qué cáscara de jícara!
La satisfacción del caudillo se comunica rápidamente a sus subalternos que, sabiéndose victoriosos, prorrumpen en vítores entusiastas.
¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Dejemos esta posición y vayamos a situarnos en las margen del arroyo! Si la columna española se arriesga a llegar hasta el fondo, se completará el desastre y entonces podemos declarar nuestra victoria.
Una masacre, mi general. Una completa masacre. La dotación de artillería fue mutilada y todos los soldados que fueron al asalto cayeron bajo el fuego mambí.
Ya cálmese, capitán.
Usted creía que tendríamos una victoria fácil sobre esos manigüeros del demonio. Y ya ve lo que han hecho con nuestra columna.
Que se calme, dicho R10. Tenemos que mantener la sangre fría, por más que nos cueste. Hemos de salir de este atolladero a como de lugar antes de que esos malditos carguen otra vez sobre nosotros.
¿Pero cómo, mi general? ¿Cómo?
Ahora mismo no lo sé, capitán. Ahora mismo no lo sé. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar esta trinchera y replegarnos hacia Bahía Honda para salvar el pellejo. Reorganice usted lo que queda de nuestras fuerzas y busquemos el modo de salir de este atolladero.
Suárez Inclán y los pocos soldados y oficiales de su columna que quedaron en pie se refugiaron en la trinchera, general.
O sea que no van a avanzar más. Pero no los dejaremos tranquilos. Vamos a tirotear esa posición para hacerles salir.
Usted solo diga lo que tenemos que hacer.
Que los destacamentos de vanguardia se adelanten a las inmediaciones de la trinchera. No vamos a dejar de hostigar a Suárez Inclán mientras permanezca en Cacarajícara. Mandará a sus hombres por el desquite, pero no les daremos ocasión. Tenemos una posición privilegiada respecto a la suya. Y nos anticiparemos a cualquier intento de asalto.
¿Y si lo que hacen es salir en retirada, general?
En tal caso, enviaré un mensaje al brigadier Sotomayor, determinándole en un croquis los lugares donde debe situarse con sus hombres para cortarles el paso. No se la pondremos fácil a esos españoles. Querían salirse con la suya, pero erraron el tiro. Y aún no hemos terminado con ellos.
A las 3 de la mañana del 1 de mayo, Suárez Inclán, que a duras penas ha logrado enterrar parte de sus muertos, simula un contraataque, haciendo repetidas descargas de fusilería. Los cubanos empuñan las armas para perseguir los restos de la destrozada columna, que ha perdido a todos los oficiales de los batallones de San Fernando y Baleares, y del grupo de artillería, cuyas bajas en total ascienden a más de 200 muertos y heridos. El coronel Socarrás, uno de los héroes de Cacarajícara, se adelanta a caballo para cargar una emboscada española y cae gravemente herido.
Doctor Sertucha, le recomiendo con todo encarecimiento preste usted la mayor atención al coronel Socarrás. Tiene su vida en manos de usted. Ya sabe cuánto le estimo por su temerario valor, disciplina y lealtad a nuestra causa. Permanezca junto a los heridos el tiempo que sea necesario, 5 o 6 días. Dejaré una escolta bien armada para que les proteja de cualquier tentativa de ataque de los españoles. Cuando haya cumplido su encomienda, mandaré por usted para que se una nuevamente al cuartel general.
el cuartel general se sitúa en Providencia. Desde allí, dispone el Titán que el comandante Sobrado organice la fuerza para custodiar la ranchería y el hospital de sangre de Cacarajícara. Suárez Inclán ha emprendido rápida retirada en busca del amparo de Vallahonda, con sus tropas en desorden, perseguidas por las secciones de la caballería mambisa. En los dos días de combate, las bajas cubanas suman un total de 5 muertos y 3 heridos. El coronel Carlos Ocarrás es una de las más sensibles pérdidas. Al conocer de su muerte el día 2 de mayo, Maceo dirige una sentida carta de condolencia a su viuda, la señora Antonia Barrios.
Digno de imitar es el valor y el patriotismo de su difunto esposo, cuya muerte, antes que abatir su ánimo, debe fortificarlo en el amor a la patria. Sepa usted que ningún gobierno de la República olvidará jamás lo que debe a la esposa e hijos de tan bravo militar.
La acción de Cacarajícara, a todas luces un desastre para las armas españolas, demuestra que ni siquiera las más adversas condiciones pueden detener el empuje de las fuerzas mambisas al mando del Titán de Bronce. Su victoriosa campaña en Pinar del Río llena de asombro a los propios peninsulares, entre ellos el historiador Juan Ortega y Rubio, que, a propósito, escribe: nuestra imparcialidad nos obliga a decir que la campaña sostenida por Antonio Maceo en la provincia es una gloriosa página en la historia de aquel valeroso caudillo. Personajes e intérpretes: Antonio Maceo, Jorge Pedro Marrero Paulín, mensajero, Dío, Socarrás, Arnaldo Otero, capitán español, Sergio Luis Acosta, Suárez Inclán, Ogilvie Serrano Rodríguez y Juan Eligio Ducase, Luis Enrique Pedroso. Musicalización y sonidos: Ramón Alejandro Rovira. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena. Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.